Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno está haciendo un máster y un curso avanzado. No sé si lo está haciendo o lo está dando. En meterse en líos y protagonizar polémicas. Cuando parece que no se pueden superar, la actualidad marca el paso y le asesta un nuevo revés. Hoy por partida doble, y ambos llevan la firma de un tribunal. La justicia, que ahora forman parte de lo que ellos llaman el fango, la fachosfera. Claro, en días como hoy entienden muchas cosas. Vamos por partes. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Ha estimado los recursos de la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, el fiscal antidroga, Luis Ibáñez, que era uno de los candidatos. Pide que se repita el proceso de elección, el Supremo, y que esta vez el Consejo Fiscal estudie si existe incompatibilidad por la actividad de su marido, el marido de Dolores Delgado, el ex juez Baltasar Garzán. Hablamos del segundo varapalo no solo a Dolores Delgado, sino también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque te recuerdo que en noviembre el Supremo apreció desviación de poder en el ascenso de la exministra a la máxima categoría como fiscal de sala de lo militar. Bueno, el caso es que se me permita, le rebalo. Bueno, este martes el Ministerio Público también ha recibido un severo correctivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este es otro caso. El TSJ ha admitido a trámite la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid y contra el fiscal de delitos económicos por un presunto delito de revelación de secretos. Ya sabes, cuando hicieron un comunicado con las cuestiones de Hacienda. Hablamos de la nota que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid hace dos meses, en la que informaba del intercambio de correos entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal. Así que habrá investigación para determinar el verdadero alcance de los hechos, por si se ha vulnerado la confidencialidad de un privado en sus litigios con la Hacienda. Bueno, la decisión del juez ignora el criterio de la Fiscalía, que, o casualidad, pidió no admitir las querellas. Bueno, estas noticias, sinceramente, me sirven para entender el interés del gobierno y, en concreto, de su presidente por controlar, manosear, manejar y nombrar en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esto es clave para el nombramiento de los jueces. Nada, nada es casualidad. Tiempo de tertulia y análisis, hoy con Agustín Peri y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
No, te he puesto hoy... Fíjate, estabas para mañana, pero...
No, estabas para mañana. Te faltan a ti narices para ponerme aquí mañana.
Pues no decir otra cosa.
No hay valor.
Ya.
Podía haber encontrado aquí solo, ¿eh?
Sí, pues mira, tú.
Ahí estamos.
Brevemente, que tengo invitada y no quiero hacerle esperar. ¿Esto es un pulso en toda regla entre poderes? ¿Es un pulso al máximo nivel del Estado o me estoy pasando, Alberto?
No, esto es sencillamente que las cosas mal hechas, las cosas... hechas, digamos, al margen o bordeando la ley, pues llega un momento en que se cae el tinglado, ¿no? Y hoy ha sido un auténtico martes negro para la Fiscalía General y vamos a ver qué consecuencias tiene. Pero, vamos, lógicamente, cuando uno juega y bordea con la legalidad, al final acaba teniendo consecuencias. Y es lo que ha pasado tanto en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como en la del Tribunal Supremo, que son ambas, yo creo que gravísimas, sobre todo para la figura del actual fiscal general, que parece que lleva un mundo con nosotros y tomó posesión en enero del 24 para llevar a cabo un papel. No, tampoco nos olvidemos que está todavía la amnistía en el aire, que este hombre se opuso a investigar el tsunami Democratic. Y bueno, como decías tú, ahora mismo se entiende por qué están pasando estas cosas.
Agustín.
Bueno, yo creo que si hacemos caso al Nero Monclovita, ¿no? ¿De quién depende la fiscalía? Pues depende de ti. Entonces, como depende de ti, ¿a quién sirve? Pues a ti. Entonces, yo creo que el lodo y el fango es el que rodea y en el que chapotea García Ortiz, se lo ha generado el presidente del gobierno. Y yo creo que la carta, la infausta carta, tenía una intención, y una de las intenciones era que esto lo veía venir, que era señalar a los medios, pero señalar sobre todo y especialmente a los jueces. Es decir, él sabía, Pedro Sánchez, que esto y otras muchas cosas iban a ocurrir. Por lo tanto, lo que hace es, veis cómo estos jueces son unos jueces fascistas, es la fachosfera, que es lo que el clima imperdonable que él ha generado. García Ortiz es un fiscal general que no debería estar en el cargo desde hace mucho tiempo, pero que se va a mantener, evidentemente, porque cumple, es un fiel vasallo del peor de los señores. Entonces, ahí lo van a tener, alguien que además tiene una carrera justita, que lo pusieron para lo que lo pusieron, y luego, pues, dignidad tiene poca, evidentemente, ¿no? Entonces, tú lo pones ahí para que haga este tipo de trabajos, que luego llegan los jueces y te lo afean, y te los anulan, y te los tumban. Bueno, pues entonces es que los jueces son malos, no tú nombrando a este para hacerte de un servicio. Son los malos son los jueces. Eso es lo que buscaba, entre otras cosas, con esa carta infame, ¿no? Y yo creo que vamos a ver muchas más cosas de este tipo, como hemos visto hoy, por ejemplo, el nombramiento de Carlos Ocaña, su plagiador de cabecera.
También, spoiler, bueno, pues, spoiler. Son,
perdón,
no te
retiro
adelantes.
Lo dicho.
No te adelantes.
Pero bueno, es a lo que nos tiene acostumbrado Sánchez, y desde luego me ratifico en que aquella mascarada tenía esa intención. Es decir, generar un estado de opinión en un país en contra de uno de los poderes.
Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales, que ha visto prosperar su recurso en el tema de Dolores Delgado con aquel nombramiento al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Cristina, fiscal, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué valoración hacemos de este fallo?
Bueno, en primer lugar, nosotros todavía solo conocemos el fallo, no conocemos la resolución íntegra, que al parecer pues dictarán en breve. Y será interesante conocer toda la fundamentación que les conduce al fallo, donde nos dan la razón a los vocales de la Asociación de Fiscales, que pusieron en evidencia la falta del cumplimiento de una de las cuestiones básicas en ese concurso, que era determinar si concurría una causa de incompatibilidad en uno de los peticionarios, Dolores Delgado. Y por tanto, al parecer, lo que resuelve la resolución es que volvamos a la casilla de salida y se pueda estudiar la concurrencia o no de esa causa de incompatibilidad antes de decidir sobre el nombramiento de cualquiera de los candidatos.
Solo vamos a hablar del asunto este en el que estabais personados, el tema de Dolores Delgado, porque creo que es un caso que está, no sé si está bien decirlo, sub judice, abierto, y no nos compete meternos donde no nos llaman. Pero en este asunto concreto, ¿cómo queda el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz? Cristina.
Bueno, la verdad es que esa insistencia y esa rapidez en convocar el Consejo Fiscal a la vista de que se estaban anunciando o convocando, ¿no?, de hecho, ya unas elecciones anticipadas, ya daba pie a la sospecha de que había prisas por dejar colocada a Dolores Delgado. Y además, pues no se ciñeron a la manera o al procedimiento habitual para resolver las cuestiones de incompatibilidad, pues da como resultado pues una resolución marcada por una manera de hacer que no es la correcta y que los tribunales vienen a resolver con esta sentencia que hoy hemos conocido, o cuyo fallo hemos conocido hoy. Por tanto, no deja en buen lugar la manera de hacer del fiscal general del Estado en este caso.
Para los que no somos juristas, la pregunta es muy fácil: ¿y ahora qué?
Bueno, pues la resolución lo que hace es devolvernos al momento previo en que el fiscal general del Estado resuelve proponer a Dolores Delgado para la plaza. Y ese momento previo, que era el que pedían los vocales de la Asociación de Fiscales, es el relativo a examinar si en ella concurre alguna causa de incompatibilidad por razón de la dedicación profesional de la persona, de su pareja sentimental o marido. Y eso es lo que tendrán que hacer ahora, resolver primero esta cuestión para, y en este caso el Consejo Fiscal tiene una condición decisoria, o sea, decide si concurre o no causa de incompatibilidad por el hecho de dedicarse el cónyuge a la misma materia a la que se va a dedicar o a la que se venía dedicando la señora Delgado, y después ya, entonces, una vez que se haya decidido por parte del Consejo Fiscal sobre este punto, hacer la votación o el informe sobre los candidatos y que el fiscal general del Estado eleve una propuesta de nombramiento otra vez.
Entre nosotros. Y ahora nada más nos oyen un millón de personas. ¿Tú crees que no va a hacer lo mismo?
Caramba. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a ir por pasos. Pero yo creo que si ya existe un precedente donde están llamando la atención por hacer algún tipo de nombramiento con desviación de poder, si le han dado un toque de atención también por no seguir el procedimiento para valorar la incompatibilidad o no de la señora Delgado para asumir la plaza, creo que ya un tercer tropiezo sería excesivo. Por tanto, quiero esperar del fiscal general del Estado que en este caso pues actúe de forma prudente y sometido a las normas.
Tengo aquí a un par de compañeros, en fin, has tenido mala suerte, Cristina. Te ha tocado con Alberto Pérez Jiménez, de Confidencial.
¿Qué tal? Buenas noches, Cristina.
Buenas noches.
La verdad es que esto no nos pilla de sorpresa, ¿no? Porque que un fiscal general se estrene ya con un rechazo, ¿no? Con un CGPJ dividido y que dijera por primera vez en la historia que no era idóneo para ocupar la plaza, no está demasiado marcado ya este fiscal general y no tendría que pasar lo que todo el mundo, por ejemplo, el PP en el Senado va a pedir que su dimisión, que no irá a ningún lado, porque bueno, es un hecho simbólico. Pero ¿cómo está, digamos, cuál es el pesar o el ambiente entre los fiscales, entre la fiscalía, teniendo este jefe?
Bueno, ciertamente, aunque pues la mayoría de los fiscales continuamos o proseguimos con nuestro trabajo habitual, intentando que no haga mella en nosotros esta situación que estamos viviendo en la cúpula de la carrera, lo cierto es que existe pesar, existe pues un cierto malestar, un importante malestar en la carrera por cómo se están produciendo los acontecimientos, por cómo están actuando y la manera en que está perdiendo credibilidad una institución con una trayectoria, yo diría que brillante hasta la fecha. O hasta casi esa fecha.
Y me acompaña el director adjunto de ABC, Agustín Peri.
Ya lo siento, Cristina.
Sí, es lo que hay.
Pobre mujer. Okay. En esa línea con lo que decía mi compañero y con lo que remarcabas tú, ¿no? De cómo puede afectar esto a la credibilidad de la institución, ¿no hace más complicado para el ciudadano medio pensar que con un fiscal general así, que no es un fiscal general, es un fiscal particular del Estado en este caso, resulta complicado pensar que sería bueno que fueran las fiscales quienes instruyeran las causas judiciales, que se cambiara la ley de enjuiciamiento criminal? ¿No es un poquito arriesgado teniendo en cuenta, viendo lo que está haciendo este hombre?
Yo creo que se ha llegado el momento reclamado por la Asociación de Fiscales desde hace tiempo, no por el hecho de que se nos quiera encomendar la investigación de las causas penales, no ya de antiguo, es una reclamación histórica de la Asociación de Fiscales, la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para blindar al máximo a la cúpula de la carrera, quien dirige la carrera, pero también a los propios fiscales, creando además sistemas fuertes de contrapeso dentro de la propia institución para modular el poder absoluto, casi absoluto, del fiscal general del Estado. Es necesario hacer una importante reflexión sobre los sistemas de discrepancia dentro de la carrera, hacerla más democrática en este sentido, y también establecer una serie de condiciones para que el fiscal general del Estado, cuando acceda al cargo, no tenga un periodo de vigencia idéntico al del gobierno que lo ha nombrado, ¿no? Y que no cese cuando cesa el gobierno, y además crea un estatuto jurídico propio del fiscal general del Estado, clarificando causas de abstención, de recusación, sustitución interna del fiscal general del Estado. En definitiva, hacer un nuevo estatuto mucho más detallado y más prolijo, pero que especialmente pues nos blinde como fiscales individuales, pero también como colectivo y al fiscal general del Estado, de interferencias indeseadas del poder político.
O sea, perdona, para que no pase lo que ha pasado, le ha pasado a María de la O Silva, ¿no? Por ejemplo, que ha sido apartada el caso a instancias de la segunda de García Ortiz, ¿no? El caso del novio de Ayuso.
Tiene claras las fórmulas de discrepancia entre el fiscal y aquel del que recibe la orden, que no comparte, que quede también perfectamente establecido el mecanismo de adjudicación de la causa, de abocación de las causas, en fin, regular de manera mucho más clara y prolija un reglamento, un estatuto orgánico que es muy, muy conciso, muy breve.
Antes, aportar una última cuestión, Cristina. Antes aportaba yo mi conclusión, entiendo que la típica conclusión periodística de una tertulia, esto no sé si tiene una validez jurídica, por supuesto que no, pero ahora se explica mucho el interés por el CGPJ, ¿no?
Bueno, a ver, creo que también es fundamental, supongo que eso no será del agrado de muchos, que se proceda a una reforma legal para que el nombramiento de los miembros del Consejo Fiscal de Extracción Judicial recaiga en la propia carrera judicial, para evitar pues ese empeño que existe en controlar al órgano de gobierno, que no a los jueces, uh-huh. Hay que distinguir, pero al órgano de gobierno de los jueces, que al final es quien designa a los cargos en la carrera judicial. Por tanto, también tiene esa vertiente más allá. Claro, efectivamente. Entonces, existe un empeño en contra de esa reforma porque, bueno, pues considerarán algunos que no les beneficiaría, lógicamente.
El otro día tuve la suerte de echar una mano en el Colegio de Abogados de Madrid, en la presentación del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, y allí tuve la suerte de compartir mesa con Cristina Dexeus, la presidenta de la Asociación de Fiscales, y aprendí mucho de ella y de los demás altos funcionarios. Cristina, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel, y gracias por la participación que tuviste. Que fue inmejorable.
Estelar, te has quedado corta con lo de inmejorable, pero bueno, vale, lo dejamos ahí. No voy a criticar yo a la fiscal. Gracias, Cristina, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, chao, chao. Vaya panorama, ¿eh? ¿Apuntabas tú en tu propuesta sí. estas dos sentencias de hoy?
Es que ha sido un auténtico...
No, sentencias, estas dos decisiones.
Sí, decisiones. Es un auténtico martes negro para
sí, pero ¿no tienes la sensación de que Dios me perdone, ya no está Cristina, le rebala?
Bueno, es que está puesto para eso, precisamente para que le revale. Él tiene una, digamos, una orden mayor, que es ver qué pasa con la amnistía, con la ley de amnistía. Él ya se quejó muy poquito de todas las acusaciones, cuando hubo las acusaciones del Laufer. Los propios fiscales dijeron que había sido muy tibia la defensa. Poco después estuvo la historia del tsunami democrático, que estaba García Castellón instruyéndola. Y en todo momento la fiscalía que él dirige y que él encabeza, dijo que se oponía a esa instrucción, poniendo en el disparadero a García Castellón, y ahora queda por delante la amnistía, que es, no nos olvidemos, que es la piedra angular de toda de todo el gobierno y toda la legislatura de Pedro Sánchez, y necesita a este fiscal general. Lo que pasa es que, bueno, aparte de los movimientos de la oposición y de que el PP pida en el Senado, como va a hacer ahora, su cese y su dimisión, cada vez hay más una rebelión, una auténtica revuelta de los fiscales contra su cúpula. Ha pasado con el TSJ de Madrid, con la historia de la revelación la supuesta revelación de los secretos del novio de Ayuso, que es muy grave. O sea, una revelación de secretos puede acabar con la carrera del fiscal, no ya con el puesto, directamente con la carrera. Si esto sale adelante, las consecuencias son...
Y lo que dijo el propio fiscal general del Estado, que la asumía aquello.
Por eso, es que además... Un par. Es que en la resolución de hoy dicen que van contra estos dos fiscales, contra la fiscal superior de Madrid, o sea, digamos, la número dos de Álvaro García Ortiz en Madrid, y contra el de los delitos económicos, pero también, y dice, comillas textuales, contra otras personas que puedan haber defendido, y va directamente contra García Ortiz, que dijo que él asumía la responsabilidad de esa filtración.
Peri, y cambiamos de tema.
Hombre, a mí es que lo que me deja es una sensación súper amarga, precisamente por lo que estamos comentando, es que le resbala. y sobre todo que parece que a los ciudadanos o a gran parte de los ciudadanos les resbala también. Y a mí eso es lo que me parece dramático. Es decir, imaginemos por un momento que esto ocurre con un gobierno, digo del PP porque es el otro que hasta ahora, hasta fecha de, puede gobernar en este país. ¿Qué hubiera pasado? Pero con esto y con mil cosas más, entre otras la propia mujer del presidente. Es decir, parece que todo es normal. ¿Por qué? Porque él ha establecido un relato en el que es víctima de unos poderes fascistas que están tratando de someter al presidente que está llevando adelante este país maravilloso, a su querido país, en sus palabras, en su carta, ¿no? Eso es lo terrible. Es decir, alguien que politiza la justicia, es evidente que el nombramiento de Dolores Delgado primero y de García Ortiz, evidentemente, politiza la justicia, que ha hecho lo mismo en el Tribunal Constitucional. Cuando lo realmente importante es que la justicia, como poder, como contrapeso, pueda actuar y no le, y le intentas socavar constantemente, señalar. ¿Por qué? Porque te genera un problema, lo mismo que en una cosa mucho menor le podemos provocar los periodistas. Mm. Y que te, encima te encuentres con palmeros agitando esto y luego con directores de cine lacrimógenos y pseudoculturetas lamentando que esto en realidad lo que está ocurriendo es un golpe contra el hombre que vino a salvar a España. Y no atrocearla. Y a mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo, más allá de que yo utilice unos términos determinados y utilice la ironía, pese a que Ángel Expósito no me deje. No, pues, no, hombre, no. Judicializar la política es algo absolutamente necesario, porque precisamente esa es una de las labores que tiene la justicia. La labor invigilando. Si no se les deja hacer y se les señala cuando lo hacen, estamos pervirtiendo la democracia, y quien lo está haciendo es el gobierno y lo está demostrando
es que
un día tras otro. Y eso es lo más grave.
Esa es la gravedad.
Es que el objetivo lo dejó muy claro el día de la supuesta dimisión en diferido, que luego no fue tal. Luego dejó claro en su alocución cuáles eran sus objetivos, ¿no? Los únicos que le pueden fiscalizar, que son los medios de comunicación y los jueces. Claro. Y no dudemos que esa es la gran ofensiva que va a seguir de ahora en adelante. Y bueno, hacémonos los machos. De momento los fiscales ya se están revelando, los medios de comunicación lo estamos haciendo, y habrá que ajustarse los, ya te digo, hacerse los machos y ver cómo soportamos esto.
Mira, me escribe, no voy a decir quién, obviamente, me escribe una buena amiga, jurista de la carrera, me dice, para llorar, somos muchos, la institución está muy tocada, pero estos pasarán y nosotros permaneceremos con decisión. Es que son altísimos funcionarios del Estado, claro, es que se nos olvida. Claro. Esta gente lleva toda la puñetera vida estudiando, cosa que no haremos nosotros en la vida.
Yo me imagino lo que habrán sentido pues toda esa gente que efectivamente, como dices tú, que llevan estudiando, que tienen vocación de servicio público y que están ahí. Cada vez que vean repetir en la hemeroteca y cada vez que salga cada dos por tres, porque es verdad que lo usamos mucho, la historia, como decías tú antes, Peri, del vídeo de Sánchez diciendo la fiscalía de quién depende, pues eso, ¿no?
Radio Nacional.
Pues imagínate lo que sentirá toda esta gente que está en el día a día, que está de verdad en los juzgados, en los tribunales, deben estar completamente abochornados.
Sí, en fin.
Es que Sánchez ha podemizado, perdona, ha cogido todo lo peor de Pablo Iglesias y lo ha asumido como propio. Es que pensemos en Sánchez.
Bueno,
en el 18,
es que acuérdate,
Sánchez ahora.
Acuérdate de los gritos del mitin del otro día con el sí, claro, se puede. Claro. Es que ya era acojonante. Pero bueno.
¿Y el no pasarán? ¿Por dónde? Sí, sí, ¿quién? Sí, sí, sí. ¿Cuándo?
Bueno, aquello ya era esta guerra civilista.
Claro,
en fin,
claro.
Hablando así de... Vamos a ver, cambiamos de tono, porque esto merece su cosa. Protagonista del día, cuando si no, Óscar Puente. Álvaro, por favor, mete la música. Últimamente el ministro no da abasto, tiene varios frentes abiertos. Vamos por parte. Alberto, empezamos por Argentina.
Sobre el lío diplomático, después de que acusara a Milei de consumir determinadas sustancias, ya sabéis, la polémica del fin de semana. Bueno, hoy Puente ha dicho que no se arrepiente de lo que dijo, pero sí de la repercusión de sus palabras.
Que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. A veces uno, y ese es el error, cree que está hablando por una audiencia de 200 personas. Yo estaba en la Universidad de Salamanca, por cierto, hice un discurso de media hora. Se ha cortado parte del discurso justo cuando empezaba a elogiar a Milei desde el punto de vista de la comunicación política. No sé, seguramente le hubiera gustado escucharlo, ¿no?
Segundo frente abierto, los problemas en la red de cercanías.
¿Y de quién fue la culpa de lo que pasó ayer? Pues según Puente, de los pasajeros que se bajaron del vagón y empezaron a caminar por la vía. Escuchad.
Esto produce un efecto de bola de nieve. Los pasajeros se bajan del tren y eso obliga a detener todas las circulaciones de entrada a la estación de Atocha por una cuestión de pura seguridad. Una primera recomendación a hacer a los pasajeros de los trenes, de todos, no bajen del tren a menos que el maquinista lo recomiende, ya, lo autorice o lo pida.
Lo que pasa es que se le ha olvidado el audio del maquinista que le ponía caldo. Pero bueno, sube. Bueno, es imposible que hable Óscar Puente sin meterse con Isabel Díaz Ayuso.
Ayer se produjo una incidencia importante en el metro de Madrid. No escuchaba a nadie preguntar por qué estaba la presidenta de Madrid haciendo campaña en Cataluña. Se preguntan dónde está el ministro de Transportes, pero sí decirles que las incidencias de Metro Madrid multiplican por 10 las incidencias del servicio de cercanías de Renfe en Madrid.
Bueno,
por 10.
La incidencia fueron dos tíos que se bajaron a mear a las vías. Uno murió atropellado porque pasó el tren. Claro, eso también es culpa de ellos, efectivamente.
Sobre este dato que daba el ministro Óscar Puente, responde la Comunidad de Madrid. El metro registró el año pasado 273 incidencias. La red de cercanías, más de 700, un 62% más.
Eso es todo, amigos.
Mañana habrá más. Agustín, píllalo por el metro, por la culpa de los pasajeros. ¿A quién se le ocurre no poder aguantar una hora metido en un tren de cercanías en mitad cuando tienes que ir a currar o a clase? ¿O lo coges por Argentina, donde te dé la gana?
Pues lo último es un bulo. Es decir, lo que ha dicho el metro es un bulo, que es una cosa que no soporta este gobierno, los bulos, y que los va a perseguir. Pues que vaya persiguiendo el último de Óscar Puente. Lo de Argentina es lo que decimos en Cádiz, un desahogado. Este es un desahogado. Entonces, si tú acusas a alguien de consumir sustancias, ¿qué es lo que has hecho? Y lo has hecho con conocimiento de causa. Además, te estabas gustando en la Universidad de Salamanca, porque yo sí he escuchado más, porque soy masoquista, he escuchado un poquito más en lo que se supone que alababa Milei, que lo que alababa era que era un personaje pues demagogo y que utilizaba los medios a su alcance como una motosierra y demás. O sea, un poco lo que hace Puente, ¿no? Bueno, pues en eso se vería reflejado. Pero lo de que este hombre siga al frente de un ministerio demuestra que, como el fiscal García Ortiz, sirven a un señor. O sea, quien los pone para algo. No desde luego para solucionar los problemas de cercanías ni los problemas diplomáticos que podamos tener, sino generar una situación. ¿Cuál es la situación que tenía que generar Puente? Que era muy consciente cuando decía eso. Y donde lo decía y sabía que se iba a replicar. Lo que tenía que hacer es lo del muro, levantar un muro. Es decir, quien salga a defender a Milei o quien salga a decir que se ha excedido, pues es un fascista. ¿Por qué? Porque defiende a Milei. Y Milei, los que consideramos que está fuera de sí, que lo podemos considerar mucha gente, y que no nos gusta su forma de actuar, con compañeros, por ejemplo, de oficio, que no nos gusta nada. Le dimos ayer la entrevista magnífica a Jorge Fernández Díaz, que no es sospechoso de ser un complaciente ni con Milei, ni lo era con Kirchner.
No el ministro, ¿eh? Español.
No el ministro, sí. No, el magnífico periodista de la Nación.
Sí.
Magnífico periodista de la Nación, que ha sido perseguido por Kirchner y señalado por Milei, con lo cual tiene todos mis aplausos. Bueno, pues sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y yo creo que nadie de los que está escuchando, ese millón de oyentes, puede pensar lo contrario. Puente sabe lo que dice, cuando lo dice y por qué lo dice. Y que un ministro de España, después de este esperpento, no pida disculpas, sino que encima diga, no, el problema es que dónde lo dije, pues debería ser cesado inmediatamente, cosa que jamás va a ocurrir. En todo caso, le pondrán una plaza, una calle, o le nombrarán consejero de alguna gran institución de este país, que es lo que suele ocurrir con este hombre. Pero es algo impresentable, absolutamente impresentable. Pero bueno, da igual, si es que va a dar igual.
Pues sí, ¿no? Y lo alucinante es que, mientras que ayer estaban decenas y decenas de, bueno, cientos de pasajeros, una hora encerrados en las cercanías de Renfe de Madrid, que llevan en año y medio más de 900 incidencias, pues el señor Óscar Puente se dedicaba a lo único que se va a hacer, que es tuitear y meterse con Borja Sémper, porque no sé qué estaba haciendo en la rueda de prensa, ¿no? Era justo en el mismo momento, cuando él tenía que estar solucionando los problemas de las cercanías. Luego, lo que dice de esa media disculpa que ha presentado ante Milei es de risa, porque claro, ¿cómo es posible que un presidente democráticamente elegido por una población en unas elecciones se ofenda o se pueda, digamos, enfadar porque digas que has consumido según qué sustancias? En el fondo, todos sabemos para lo que tiene a Óscar Puente en el gobierno. Lo demostró en el debate de investidura, cuando le sacó a contestar a Feijóo. Es el, como decía Ignacio Varela, es el jabalí que baja a la tribuna a rebajarse en el lodo. Y así está, y así va a seguir, y así, desgraciadamente, con un sueldo que le pagamos todos, pues está haciendo listas de periodistas.
Alguien me recordaba hoy los del gabinete
haciendo lista de todos los que se mete con él. Él bloquea, debe tener el dedo ya.
Bueno, como nos estaban escuchando, un saludo a los miembros del equipo de Óscar Puente, que estarán recopilando la grabación del Looney Tunes.
Recopilando, no sé si de la falta.
Alberto ha recordado lo de jabalí, pues digo, por si se os ha olvidado, sí. Lo puede
Señal.
Ha dicho jabalí y lodo.
Yo lo he mantenido en silencio.
Fíjate, y lodo ha dicho Alberto Pérez.
Que todavía no me tiene bloqueado en el Twitter. Debo ser de los pocos. He debido hacer poco. Algo debido hacer mal. He debido hacer mal.
En fin. Me dejáis dos minutos que ahora vuelvo, que tenemos más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Agustín Peri. Peri, queda nada, un cuarto de hora y el Borussia va 2-0-3. Ah, no. ¿O qué ha pasado?
No,
2-0 en la eliminatoria con el Paris Saint-Germain, macho.
Me mola.
¿Te gusta?
Me gusta. Bueno. Me hubiera gustado contra el PSG, pero bueno.
Deja, a ver si va a hacer.
Pero ahora mismo se celebra. Se celebra que no le vaya bien a.
A ver si Mbappé va a hacer alguna tontería en la final y no pues será.
Bueno, ya veremos.
Claro,
oye,
me gusta.
Noticia del día y os doy mi conclusión al final. El gobierno elige a Carlos Ocaña como. A este Carlos Ocaña, que había más, como consejero en Telefónica.
Será el representante de la SEPI, concretamente, que ya tiene más de un 7% del accionariado y tiene el objetivo de llegar hasta el 10% para contrarrestar esa entrada del fondo saudí STC. Ocaña ya fue consejero de la SEPI, también de Paradores, director general de Industria con Miguel Sebastián, pero también, ¿cómo lo decimos, Ángel? ¿Coautor? ¿Cómo?
Me queda muy mal decir el negro, pero es que, el que hace un libro por encargo y lo escribe por otro... En lo que es, vamos, el copista.
Copista la tesis del libro de la tesis de Pedro Sánchez.
Más allá del nombramiento, es de buen nacido ser agradecido de este hombre como consejero de Telefónica. Es increíble la resiliencia, que le encanta la palabra, o el morro de que se sepa que copió la tesis y no pasó nada.
En algún momento él dijo que no, que había sido un fallo de edición, que la había superado.
Que lo iba a arreglar en las siguientes.
Que lo iba a arreglar en las siguientes ediciones, pero vamos... Tú pon Carlos Ocaña y solo te sale eso, el hombre que... El negro que escribió la tesis de...
Mira, yo en este caso, como esto fue una investigación de mi compañero Javier Chicote, que publicamos en septiembre de 2018, y que por la que le cayeron todo tipo de ataques también por parte de compañeros al servicio del gobierno, yo solo voy a recordar una cosa. En aquellas fechas, septiembre de 2018... El presidente del gobierno, a través de los servicios jurídicos de la Moncloa, nos mandó un burofax para avisándonos de que nos iba a demandar. En la portada que la hice yo en ese día fue "Nos ratificamos". Desde entonces seguimos esperando. Carlos Ocaña va a cobrar, que me parece, oye, lo que cobra cualquier consejero, el mínimo son 120.000 euros y puede llegar hasta 220.000 euros por este nuevo puesto, que es compatible con el actual que tiene junto al director general del Real Madrid. ¿Vale? O sea, que no le van a ir mal las cosas,
¿no? Alguna cosa buena tiene que tener, ¿no?
Hombre, evidentemente, sí. Es de la poca... No, sí, está a punto de levantar la información. No te digo más, porque yo me debo a mi club. Pero bueno, al final, bueno, me han presionado y me he visto obligado, ¿no? Estamos contigo, Carlos. Pero ese
Carlos Ascatú.
Ascatú. Yo soy Carlos. Ya me gustaría al menos ese sueldo. Y creo que a un montón de españoles. Pero más allá del sueldo, bueno, nosotros en ningún caso dijimos nunca que fuera el negro, pero bueno, que uniera la línea de puntos, ¿no? La gente. Desde luego es el coautor de un libro plagado de plagios, completos, concretamente 161 líneas. Párrafos completos, sin comillas ni referencias, que bebe de lo que es el gran plagio, que es la tesis presuntamente doctoral de Sánchez, la que hizo cum laude por un tribunal también abañado, ¿eh? Pero bueno, si ya superó esa prueba, que debería haberle hecho esconderse o pedir el asilo en Kuala Lumpur, pues desde entonces, de aquellos lodos, pues mira, aquí los tenemos, ¿no? Aquí está el desahogado. O sea, después de que esa carta, insisto, lo que ha hecho es... No, ya no lo para nadie, porque él se siente legitimado para hacer lo que crea conveniente en cada momento para sus intereses. Entonces esto es una forma de tratar de provocar. Es decir, él coloca a Carlos Ocaña, que evidentemente el Madrid paga bastante bien porque es el primer club del mundo. Entonces yo creo que Carlos Ocaña no necesita este puesto. Pero es una forma de exhibirse del desahogo.
Soy Luis XIV. Y hago
exactamente
lo que me da la gana.
Yo
digo mañana Nerón, ¿no? Aparezco con la peluca.
Hago lo que me da la gana, efectivamente. Y esa es la actitud que está tomando desde la carta. Ya empezó a tomarla después de las elecciones del 23J porque se sintió legitimado frente a los varones. Es decir, yo sí gano, o sea, yo sí consigo seguir, vosotros no, yo sí. Y ahora hace una carta que es una vergüenza, en la que utiliza a su propia mujer. Y ahora dice, pues ahora voy a nombrar a este. ¿Y lo voy a nombrar a quién? Al coautor de un plagio, conmigo. Y no pasa absolutamente nada. Voy a mantener a García Ortiz porque yo soy la democracia. Y esto yo creo que nos recuerda a muchos dictadores, ¿no? Sí, bueno, pues es lo que tenemos.
Alberto.
No, y luego, aparte ya de todo esto, de todo el currículum de Carlos Ocaña, que desde luego pues veo que no es incompatible y que puede seguir trabajando en el Real Madrid, sí, y cobrando su buen sueldo. En teoría, cuando se dijo que el gobierno iba a nombrar un consejero para entrar en Telefónica, era porque iba a salir de Telefónica el actual consejero Javier de Paz, cercano a Zapatero. Pues parece ser que tampoco. Parece que tampoco, y se van a quedar.
Hay para repartir.
No, al final lo que pasa es que todos los hombres del PSOE, de Sánchez y de Zapatero se van a quedar al frente del Consejo de Telefónica, con lo cual el señor Payete va a tener ahí un verdadero problema, porque a esta gente ni con agua caliente lo sacas de ahí, y bueno, van a poder controlar una de las principales empresas de este país.
Otro nombre propio por partida doble. García Page pide quitar las competencias de tauromaquia del Ministerio de Cultura y pasarlas a Presidencia. Yo no sé si es peor, pero bueno, Alberto.
Ha dicho el presidente Castilla-La Mancha que es más honesto que las asuma Moncloa, porque según él, el ministro Urtasun en realidad lo que quiere hacer es acabar con los toros.
Si un ministro odia algo para lo que tiene encargo de proteger, lo más honesto políticamente sería que esa gestión de forma funcional se llevara desde un ámbito que abarca todo el gobierno, que es la Moncloa. Porque si no, es como poner al lobo a cuidar las ovejas.
Respondía en el Consejo de Ministros la portavoz Pilar Alegría.
Que la tauromaquia, desde el año 2013, en nuestro país está considerada como patrimonio histórico y cultural. Es decir, que tiene protección legal. Por tanto, en este sentido, no corre ningún riesgo.
Primero, es una ocurrencia, lo de quitarlo a Cultura y pasarlo a la Presidencia, pues vale. Pero, claro, es que el que nombra a Urtasun es el presidente del gobierno. Y convenía recordar a García Page que el sábado pasado, o el anterior, se presentó en la calle Ferraz a apoyar al presidente del gobierno. Esto no es un problema. Urtasun es el que menos pinta aquí. Uh-huh. Esto es un problema mucho más de fondo, no sé, en mi opinión.
No, pues es como todo lo que hace el señor Emiliano García Page, que es el primero en acaparar titulares, pero luego cuando tiene que dar un paso al frente, pues se pone muy de perfil, lo que decías tú. Él estuvo, decía que a título personal, fue acá a apoyar a Ferraz. Bueno, en el caso de Urtasun, yo creo que hay que felicitarse a los aficionados taurinos, que todavía somos muchos. Antes había muy poca gente que supiera que había un premio nacional de tauromaquia, ahora hay muchos que lo saben. Antes había solo un premio con 35.000 euros, ahora ya por lo menos han salido 4 o 5 entre el de Madrid, el de Castilla-La Mancha, el de Aragón.
Valencia.
Valencia, y se va a duplicar, incluso triplicar la cuantía. Y bueno, esto en el fondo, como rechazo a la política del señor Urtasun, hay que decirle que tiene que cumplir la ley. Hoy lo ha dicho la portavoz del gobierno. La ley está para lo que está, la tauromaquia está dentro del ámbito cultural completamente protegida, y esto no es una cuestión de gustos y de caprichos, que en el fondo lo que hay detrás no es otra cosa más que las elecciones europeas y los 50.000 votos que hay ahora mismo que se van al PACMA. En el PACMA van 50.000 votos, y los señores de Sumar, que en las próximas elecciones catalanas todo tiene pinta de que va a tener el hat-trick, que es el, después de las gallegas y la vasca, van a cosechar un tercer fracaso total y absoluto, pues están viendo cómo sacar la cabeza en las europeas y a ver si rascan entre los animalistas que se pierden, que son 50.000 votos de PACMA, que hay, bueno, pues hay una cosa bastante jugosa.
Peri.
Bueno, yo creo que Page lo debía decir porque lo pasa a la Presidencia, porque la Presidencia tiene bastante conocimiento de lo que es indultar. Entonces, pues, que indulte más toros, ¿no? Pero más allá de la gracieta, coincido totalmente con lo que dice Alberto. Urtasun necesitaba aparecer y decir algo. Esto me recuerda a ese ministro Garzón, ¿no? Que tenía que salir y decir, pues la carne es mala, ¿no? Bueno, pues él tenía que decir algo precisamente porque vienen unas elecciones europeas, y es la historia del partido difuminado, el partido jibarizado. O sea, Sumar, que ya el nombre es un sarcasmo porque Sumar no suma nada, sino que cada vez resta más y se lo está fagocitando el PSOE. Pues al final necesita salir a aparecer, señalar, y le ha salido mal. Lo que yo sí creo es que Pilar Alegría ha hecho otra trampa, es decir, contesta una pregunta que no le hacen, ¿no? Porque está protegida la tauromaquia, pero el premio lo puede quitar. Entonces el premio lo va a quitar. Entonces el gobierno no le va a decir a Urtasun que lo quite, porque entonces tendría que hacer otra cosa que sí es potestad del presidente, que es cesar al ministro. Entonces ya sumaríamos García Ortiz, Puente, por ejemplo, y Urtasun, cosas que no va a hacer, porque los necesita, todos estos mensajes él los necesita, porque también otro mensaje erróneo, falso, es que a los que nos gustan los toros somos también fascistas, ¿no? Porque ahora, como el concepto fascista cabe todo el mundo, bueno, pues cabemos todos los que no somos de Sánchez, ¿no? Somos sanchistas, yo ya no digo ni socialistas, sino no somos sanchistas, somos fascistas. Y como está en ese muro, está el gran albañil levantando muros, pues permite que esta broma de Urtasun pues siga adelante, porque si no, lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno en el próximo Consejo de Ministros es decirle: no, amigo, esto no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Pero no lo va a hacer. No, la tontería de Page, decir que se encargue el presidente, que esto lo lleve presidencia. Pues si lo que tendría que hacer es García Page es de una vez por todas decir: hasta luego, presidente. Yo en este partido no pinto nada. Como han hecho hoy mismo varios históricos del partido en Barcelona diciendo que no quieren que se vote al PSC, que no les representa. Yo creo que ya el Partido Socialista, que una vez fue obrero y nunca más va a ser español, creo que hay mucha gente que debería empezar a decir hasta luego. Y García Page, lo que no puedes hacer es hacerte el indignado constantemente y luego mantenerte en este partido, porque este partido ya no debería ser el tuyo, al menos por lo que dices. Tus actos deben ser otra cosa, pero por lo que dices ya no.
Dejadme un último capítulo que también tiene nombre propio hoy. Cada vez más universidades españolas se suman a las protestas contra Israel. Empezó la cosa en Valencia, hoy ya hay unos cuantos en la Complutense. Todo pinta que proseguirán.
Sí, esas acampadas empezaron en Estados Unidos, enseguida vinieron a Europa, a Francia, Alemania, también a España, lo decías tú, en Valencia, ahora Barcelona, el País Vasco, Sevilla, Madrid. Y el tema ha salido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Le han preguntado a la ministra de la COSA, a la ministra de Universidades, que es Diana Morant.
Reconocer el derecho, por supuesto, de los estudiantes universitarios a manifestarse y también reconocer el espacio de las universidades como un espacio no solo de formación académica, sino también de pensamiento crítico. Y en una postura que, desde luego, es la que está defendiendo el presidente del Gobierno de España. Como ministra de Universidades, tengo que mostrar mi orgullo por los estudiantes universitarios de nuestro país.
Yo, más allá de que lo que pueda estar pasándose en Netanyahu con los millones de personas que están machacando allí, Dios me libre de no defender a esos civiles, pero me pregunto si Diana Morán o tantos estudiantes que se están concentrando en estas universidades aguantarían un minuto viviendo en Irán como una iraní o en el territorio palestino como una palestina, Peri.
No, sería imposible, pero lo más grave de lo de Diana Morán es que lo que acaba de hacer es jalear. Es decir, es decirle a estos estudiantes que tienen toda la impunidad y todo el apoyo y todo el aliento del gobierno para hacer lo que consideren. Yo me pregunto qué pensará algún alumno judío de alguna de esas universidades cuando cruce por delante de esas tiendas de campaña, pues de que la ministra ya ha dicho que adelante, que los jalee, porque es lo que acaba de hacer. Y me hubiera gustado que hubieran dicho ese tipo de cosas cuando en eso que acaba de decir, ¿no?, del pensamiento crítico en las universidades, que le gusta. Hombre, pues muy poco pensamiento crítico tenían cuando iban las asociaciones como por ejemplo Sacabat, y los estudiantes nos persiguen porque no son partidarios de la inmersión lingüística y de el rodillo independentista, o por ejemplo cuando Rosa Díaz intentaba dar una conferencia en una universidad y se la saboteaban, ahí no les escuchabas. Pero cuando es gente aplaudiendo a un grupo terrorista que es Hamas, va bien, porque estos son de los nuestros. Es que es tan tremendo lo que está pasando en tan poco tiempo en este país, tal degradación. Porque a mí que la gente se manifiesta a favor de, yo puedo no estar de acuerdo y no lo estoy, pero bueno, lo tengo que respetar, pero que desde el gobierno se jalee que se haga, que es lo que acaba de hacer Diana Morán, es lo que me parece inconcebible, porque mañana ¿qué puede pasar? ¿Le van a escupir a un estudiante que vaya con la kippah? ¿Vamos a ver a los rectores señalando a los profesores que no estén de acuerdo con esto? Porque esto sí es progresista, esto es avanzar, es que es tremendo. Y, no, y parece que esto sí que es que parece que todo resbala. Es una degradación tan grande de la democracia que hemos construido, tan grande la que estamos padeciendo en muy poco tiempo desde que agitamos una cartita. Es alucinante.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que en el campus se pueda manifestar y se pueda solidarizarse con cualquier causa, con cualquiera, como decías tú, Peri, con cualquiera. Creo que lo que está pasando en Gaza no podemos ignorarlo ni mirarlo para otro lado. Yo me repito siempre, yo creo que Israel en estos momentos es cuando tiene que demostrar que es la verdadera democracia de la zona, la única democracia de la zona, y debía respetar la vida de tantos miles y miles de civiles. También estoy convencido que a Netanyahu cada vez le importa menos lo que piensen, por supuesto, fuera. Ya casi no le importa ni lo que piense Estados Unidos, o sea que imaginaos lo que puede pensar, lo que pensemos aquí o lo que digan los estudiantes. Y luego, bueno, pues lo de todo en su justa medida. Yo he visto las imágenes y en una universidad que no sé, son todos los campus, se han juntado la Complutense, los de la Rey Juan Carlos, los de la Complutense, los de la Autónoma, y creo que son 100 tiendas. O sea, son los que no tienen exámenes o los que no les importa un pito los exámenes, que empiezan ahora, porque lo decía la rectora, dice, bueno, si es que hay, empiezan los exámenes y la gente está pensando en otra cosa. Los que están ahí son como los tunos, ¿no? Que son los que, gente que son del sindicato de estudiantes,
pues, con
30 y tantos años que deben de tener. Y bueno, hay que ponerlo todo en su justa medida. Eso sí, yo creo que habrá gente, por supuesto, que se manifieste de acuerdo con la, en solidaridad con la población civil, pero que, como decías antes, yo creo que igual que se puede manifestar a favor del pueblo palestino, creo que se debe haber manifestado y se puede manifestar sin menoscabo de su integridad la gente que esté a favor del pueblo israelí y de los 130 que seguramente sean solo 100 los rehenes ya que queden.
Y gracias, y que están vivos. ¿Algo más, Peri?
Bueno, simplemente hay que recordar que la Universidad de las Islas Baleares no han abierto ningún expediente después de que se haya producido una charla cuyo lema era del río al mar, que es el que utiliza los grupos terroristas islámicos al referirse al Estado de Israel. Y eso tuvo lugar en una universidad de este país. Pero bueno, como hay que permitirlo todo, porque es el derecho que tiene todo el mundo a opinar y a celebrar. No, yo creo que el problema es que las universidades tienen la manga muy ancha para determinadas cosas y muy estrecha para otras.
Uh-huh. Oye, permitidme, me quedan dos minutos, pero quiero que oigáis este audio muy rápido. Alberto, damos paso.
Es de Carles Puigdemont hablando de la negativa del Sabadell a la oferta de fusión del BBVA. Escuchamos.
Es una buena noticia, que el Banco Sabadell se resista a esta operación. Es una mala noticia que pudiéramos perder el Banco Sabadell. Cataluña necesita que haya bancos de obediencia catalana o bancos que tengan muy focalizado su interés en Cataluña. Todo lo que pueda ser el
Sabadell. Ya. Bancos de obediencia catalana. Es impresionante. En 40 segundos.
No, simplemente recordar cuando pasó todo lo del Procés y toda esa historia, recordar quién fue el primer banco que se fue de Cataluña. El Banco Sabadell.
Y el segundo, la Caixa.
Uno,
Valencia,
y Alicante. Estos son los bancos nacionalistas catalanes.
Obediente, pero es que hasta la expresión.
Obediencia catalana.
Sí, obediencia catalana, Peri.
Bueno, se ve que no se ha enterado que el dinero no tiene bandera. Es lo único que tengo claro en esta vida, que el dinero no tiene bandera. Y el dinero busca la mayor rentabilidad. Cerca de Puigdemont o cerca de Aragonés, la rentabilidad siempre es escasa, es muy poca.
En fin, que se ha clasificado el Borussia, Peri.
Bien.
Vamos, me lo están diciendo, yo no tengo la tele puesta, me han llegado por línea interna.
Si yo porque sé que a ti te gusta el fútbol, yo hasta mañana no voy a ver fútbol.
Mbappé ya sabe que tiene que ir para empezar a ganar una Copa.
¿Y Luis Enrique?
Yo no estoy de acuerdo.
En fin, qué malos sois. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Peri, cuídate.
A la Madrid.
Mañana te llamaré, por eso de opinar, eso el área de la noche.
Yo no te cogeré.
Para que opines. Venga, hasta mañana.
Venga, abrazo.
Adiós, igualmente. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Personaje del día, y vengo de Cataluña, es la ultra Silvia Orreros, la alcaldesa de Ripoll, que ha fundado este partido llamado Alianza Catalana y que es abiertamente racista. Una persona que tiene un lema consistente en gritar no al Estado español, no al Estado francés y no al Estado Islámico. Dice ella que Cataluña tiene unos rasgos genéticos propios, que son los catalanes blancos, y que es su deber defender esta etnia privilegiada contra la invasión por varios frentes de españoles, de magrebíes y de franceses, al parecer también. Con este discurso, sorprendentemente está consiguiendo rascar votos a Junts, se calcula que en torno a un 4%, pero también a Vox. Hay votantes que le perdonan su odio a España con tal de que expulse a los moros del territorio catalán. Porque este es el programa monotemático de la señora Orriols, abiertamente racista, y sabemos que en Cataluña, en algunas zonas de Cataluña, se han formado guetos como producto de un modelo migratorio fallido. Es verdad que la inmigración debe ser regular, debe ser legal y debe estar racionalizada mucho más de lo que ha pasado en Cataluña. Pero este discurso es peligroso porque por poca representación que conquiste Riols, aunque sean 3 escaños, está ya equilibrando el debate y está tirando a Junts cada vez, por si le hacía falta, hacia posiciones más xenófobas. Por eso la irrupción de Oriols puede ser la gran sorpresa del domingo, incluso hacer pivotar la política catalana del futuro sobre ella y su discurso crecientemente xenófobo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Madrid ya es campeón de Liga. Siguiente objetivo, la Champions.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid-Bayern de Múnich.
¡Bernabéu, Manolo!
El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta.
¡Mira cómo saben, mira cómo saben!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Aceitic. Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal ha hecho públicos hoy los datos definitivos de la campaña de la renta correspondientes a la declaración del año pasado. En 2023, el número total de declaraciones a favor de la Iglesia ascendió a más de 7.600.000, de las que más de un 14% son declaraciones conjuntas, con lo que se puede afirmar que fueron más de 8.767.000 personas las que asignaron a la Iglesia libre y voluntariamente. La cantidad recibida de los contribuyentes es de casi 359 millones de euros, lo que significa un 11,9% más que en la campaña de la renta de 2022. El porcentaje de contribuyentes que marcan la X en favor de la Iglesia Católica es del 30,96%, según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Hacienda. Los datos son positivos y, como han destacado los obispos en la campaña, es el momento de dar gracias. Un agradecimiento que en un juego de palabras se escribe con X, la X de la declaración de la renta, la X de por tantos que tanto necesitan y la X que un año más tantos han marcado. Al marcar la casilla en favor de la Iglesia, ni Hacienda devuelve menos ni el contribuyente tampoco paga más en su declaración. Además, marcar la X a favor de la Iglesia es compatible con marcar la otra casilla referente a otros fines de interés social. Es un pequeño, pero a la vez gran gesto, que no cuesta nada y que tiene un enorme valor para tantas personas que siguen necesitando ayuda y compañía, material y espiritual, y que se benefician año tras año de una ingente labor que nace del encuentro con Jesucristo, cuya fuerza y cuya luz perduran en el seno de la comunidad cristiana a través de todas sus posibles deficiencias y flaquezas.
Son las 11.